Algunos han dicho que me ve triste, pero no estoy triste, hermanos. Nomás estoy enfermo. Era algo de casi no llegué yo a esta conferencia. No porque no quería, con muchas ganas yo quería, pero como toda esta semana yo estaba enfermo, pues yo pensaba que al último momento a lo mejor yo iba a tener que llamar y cancelar o mandar a Juan o a alguien más en mi lugar para que predique, pero para no quedar mal con ustedes. Pero espero que Dios siga bendiciendo y que me permite estar aquí con algo de salud para poder compartir algunas cosas o contagiarles algo. No le digo qué les voy a contagiar, pero les quiero contagiar algo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pues Débora, mi esposa, manda saludar a todos ustedes. Tenemos muchas cosas que estamos haciendo ahorita y los niños en escuela, y es muy difícil para que ella venga, pero no va a tardar. Uno de estos días yo la voy a traer, voy a levantar el castigo y voy a traerla, pero ella sí manda saludarles. Son muy cercas ustedes a nuestros corazones. Nosotros siempre les mantenemos en nuestros pensamientos. Ella también. Entonces, mira, hermanos, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos. Pueden seguir leyendo si quieren. Ahí la frase que yo quiero tocarles esta mañana es esta que dice: persuadimos a los hombres. Somos nosotros persuadidos del temor de Dios, y por esto persuadimos a los hombres. Ahora, esta frase, persuadimos a los hombres, tiene algunas sorpresas. Viene trayendo algunas verdades sorprendentes, que si tú lo veras, si de veras conoces la doctrina bíblica, tú sabes algunas cosas, hermanos, y una cosa es que es un milagro cada vez que alguien cree. Dice la Biblia que nadie cree por sí. Dice la Biblia que la fe misma es un don de Dios, es un regalo. Yo creo en la elección. Yo creo que Dios supo las cosas desde antes de la fundación de este mundo, y que nos conoció por nombre, y que nos eligió y que proveyó todas las cosas necesarias para traernos a Él. Yo creo porque la Biblia así lo dice. Pero también yo leo aquí algo, dice Pablo: persuadimos a los hombres. Parece en un sentido imposible, porque Dios dice: no van a creer, no creen. Dice la Biblia: ninguno se arrepienta, ninguno busca a Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 11: fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban. Dando a entender, hermanos, que Dios hizo la obra, Dios abrió las puertas, Dios llevó las verdades, Dios hizo lo necesario para rescatarnos de un amo cruel, malo, el diablo, que éramos parte de su reino, y dice: llevamos cautivos por él a voluntad de él. Nosotros no teníamos manera de salir de ese reino de tinieblas. No teníamos manera de salvarnos. Y no queríamos. No buscábamos a Dios. La salvación es obra de Dios. La salvación es algo que Dios hace. Entonces, en ninguna manera quiero yo hacer menos a esta verdad para que tú ores menos. No quiero yo hacerte pensar que la verdadera respuesta a este dilema, que queremos ver almas salvas, que la verdadera respuesta es en nuestros esfuerzos. La verdadera respuesta es en encontrar a Dios en oración, y que Dios empiece a bendecirnos. Amén. Que Dios empiece a mover, porque cuando Él mueve, pues nada puede pararlo. Él dice y se hace. Entonces es Él a quien tenemos que mover. Pero hermanos, dice, persuadimos a los hombres. Sí lo dice. Persuadimos a los hombres. Quiere decir, tenemos algo que hacer. Tenemos alguna parte en la salvación de otros. Algo es nuestro. Hermanos, yo quisiera gritar esto. Yo soy predicador. Cuando algo me emociona, yo no quiero gritar. Ahorita no puedo, pero yo les voy a decir, hermanos. Dice la Biblia, persuadimos a los hombres, dando a entender que nos toca a nosotros persuadir a hombres. Lo que el hermano habló es ganar almas, pescadores de almas. Dice, persuadimos a los hombres. Pablo dice, persuadimos a... poseídos del temor de Dios, persuadimos a los hombres. Que nos toca a nosotros persuadir a los demás. Tres verdades sorprendentes me toca esta cosa. En primer lugar, hermanos, hombres tienen que ser persuadidos. Hombres tienen que ser persuadidos. En primer lugar, te digo, nadie se cree por accidente. Tienen que ser persuadidos. Alguien, bueno, en primer lugar, no le están buscando a Dios. Pues no llegaron aquí de Zacatecas diciendo, por favor, mande a alguien. No, así no dijeron. No, yo estaba aquí, no llegaron. Las personas ahí en la calle no llegan buscando, oye, háblame del Evangelio. No vienen. Tienen que ser buscados. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. Los hombres no están buscando a Dios. Dios está buscando a los hombres. Y nosotros tenemos que buscarles a ellos. Pero aun cuando les encontramos, tienen que ser persuadidos. Los hombres no creen automáticamente. No es algo automático, no es algo natural para el hombre creer. Fíjate en cuántos engañadores hay en el mundo. Fíjate cuántos malos hay en el mundo que quieren engañar. Cada rato los están engañando. Algún señor entró al cajero automático con Rolando una vez pidiendo ayuda. Sí, ok, se le ayudó, entonces hizo algunas cosas y luego terminó todo y Rolando salió sin su dinero y está pensando, ¿qué pasó con mi dinero? Todos son bien listos, ¿no? Piden ayuda y luego te saquean todo lo que tienes. Yo no sé cómo lo hacen, estaban hablando de los trucos esos de los canicas que están abajo de las conchas, ¿verdad? Te ponen ahí, tienen sus trucos, de alguna manera te están dando el anzuelo poco a poco y al rato, ¡paz! Perdiste tu dinero, pura trampa, son muy listos. Hay muchas religiones que llegan ahí diciendo, ¿no crees tú que sería bonito que no hubiera guerra y que no...? Sí, hay muchos engañadores. Ellos llegan y dicen, y cada persona ve a todos los demás con un poco de duda. ¿Quién eres tú y qué quieres? ¿Y por qué me estás hablando? ¿Y por qué? Y los que somos más creídos, los que somos más fáciles de engañar, pues suponemos cosas acerca de ellos que pues a lo mejor son buena gente, ¿sí? ¿Qué hay de malo? Y los más astutos dicen, no, todos son una bola de engañadores, todos tienen un ángulo, ¿sí? La verdad es que los hombres no van a creer automáticamente. ¿Qué piensas tú? Que nosotros vamos a llegar a una ciudad como Zacatecas y vamos a predicar y las personas nomás por eso que van a empezar a decir, está bien, me gusta, yo voy a esa. Empiezan a nomás ser asimilados, empiezan a ser chupados de los demás lugares, nomás que tú te sientas ahí y tu atracción personal empieza a sacarlos de cada rincón de la ciudad. No, hermanos, tienen que ser persuadidos. No es automático. No es accidente y no hay atajo. Tienen que ser persuadidos. Pues si no son persuadidos, entonces no les sirve. No son salvos. Tienen que creer. No es como aquel, mira, como aquellos que estaban vendiendo los teléfonos Unifone. Oye, dice, mira, con esto viene con 2,000 minutos gratis regalados, 100 por mes, ¿sí? No, 100 por mes, pero sí, es cierto. Sí, 2,000 minutos regalados. Si lo compras, se paga solo. Ah, qué bien, lo compramos. ¿Y qué pasó? Ni un solo minuto. No, ni un solo minuto gratis, ¿no? Y vamos con ellos. ¿Y qué pasó? No hay ninguna promoción así. Ninguna. ¿A poco? Sí, el que te lo vendió. El que te lo vendió. Sí, y si lo compras ahí de alguna de estas tiendas que están ahí en las colonias, ahí nomás en un hueco ahí en el lugar, y tú lo compras de ellos, pues vas a reclamar. Y dices, no, ni modo. Ni modo, tú lo compraste. ¿Qué pasa? No puedes reclamar. Por eso tú vas con algún lugar como Walmart o un lugar de tienda grande donde tienen que responder. Sí, comprar de ellos. Si ellos dicen que hay minutos y si no era cierto, regresas ahí a Walmart y dices, oye, me dijeron que esto tiene minutos gratis y no los tiene. Y Walmart tiene que devolver el dinero, ¿no? Entonces Walmart va con el vendedor y dice, oye, ¿qué haces tú? ¿Cómo estás mintiendo a estas personas? No pueden aceptar eso porque tienen que ser convencidos. Tienen que ser la verdad. Nosotros tenemos que persuadir a los hombres. No sirve decirles la mitad. Sencillamente, hermanos, no hay atajo. No hay manera de llegar más rápido a la meta. Tienen que ser persuadidos. Tienen que ser convencidos. Tienen que ser, tienen que creer de veras. Y lo que de veras es cierto. Hay muchos que dicen, yo hablé con un señor una vez, estábamos predicando y yo, nomás predicando, pues yo le eché algunas anzuelos acerca de la Virgen y acerca de las imágenes, y él luego me dice, oye hermano, pues ¿por qué hablas de estas cosas? ¿Nomás los estás corriendo? Yo dije, pero es verdad, ¿no? Él dijo, sí es verdad, pero no tienes que decirlo ahorita, más después le vamos a decir. Más después. Déjame decirles, hermanos, no hay atajo. Nosotros tenemos que persuadirles, y si es persuasión, es algo negativo. Si fuera positivo, no sería persuasión. Sí, si todo es positivo, ¿qué persuasión hay? Sí, alguien dice, oye, tú ganaste la lotería, aquí está. ¿Qué? Dámelo. Pues, ¿qué va a decir? No, creo que no estoy muy seguro. No, todos, sí, tú compras tu boleto y tú ganas la lotería, tú corres ahí, no tienes que ser persuadido, nadie te tiene que persuadir, porque todo es positivo, todo es tuyo, todo es gratis, todo es regalado. Pero si hay algo negativo, oh, mira, tienes que ser persuadido, persuadido. Hermanos, piénsalo, si es todo positivo el Evangelio, y todos quisiéramos pensar que es todo positivo, pero no lo es. Hay mucho negativo del Evangelio. ¿Qué tal esta primera palabra de Jesucristo cuando empezó a predicar? Arrepentíos. Esto sí es negativo. Esto sí duele. Arrepiéntate. Tú estás mal. Lo que tú has hecho, lo que tú has creído, tus papás. ¿Qué dijo Jesucristo a la mujer samaritana? Tus papás eran idólatras. Son tontos. No saben nada. Ni saben lo que están adorando. Adoran en el monte equivocado. Nosotros tenemos razón. ¿Has leído esa historia? Jesús hablando con la mujer samaritana, piensa en lo que ella tenía que pensar de este hombre, diciendo, todo lo que ustedes creen está mal. Las salvaciones de los judíos. Tenemos razón nosotros. Tiene que ser persuadido. ¿Quién va a decir, mis papás estaban mal? Sin ser persuadido. No lo van a hacer. No es posible. Tienen que ser persuadidos. Y si no se persuaden, van al infierno. Se pierden para siempre. Y es justo. Son pecadores. No van al infierno porque Dios es mala gente. Van al infierno justamente porque son pecadores. Somos pecadores. Pero esta es la diferencia. La única diferencia. No fueron persuadidos. Alguien no les persuadió. Alguien no les llegó al entendimiento. Alguno que fue encargado de persuadirles no lo hizo. Tienen que ser persuadidos. No van a creer sin que alguien les persuade. Porque no es algo tan positivo. Es algo negativo. Es algo duro. Y si tú no lo cumples, se pierden para siempre. Tienen que ser persuadidos, hermanos. No hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo fácil. No podemos poner algunas cosas abajo de la carpeta para después sacarlo. Nosotros tenemos que decirles la verdad desde el principio y luego persuadirles. Si tú buscas hacerlo fácil,
hacerlo que lo hagan hasta casi ni sabiendo que lo hicieron. Muchos me han dicho esto. ¿Sabes qué? Yo ya soy cristiano, pero no estoy seguro qué me pasó. Solamente que estaban predicando y dijeron, los que tienen esta necesidad ven al frente. Entonces yo fui al frente y luego paz, y yo ya soy salvo. Me bautizaron. Y yo tengo que preguntarles, pues ¿qué? ¿Qué te enseñaron? ¿De qué te arrepentiste? ¿Qué dijiste? Pues no sé, ¿oraste algo? Pues no, yo no dije nada, él estaba diciendo, yo dije amén. Hermanos, esto no sirve. Estas personas todavía están en la ignorancia. Son evangélicos perdidos. Evangélicos que van a ir al infierno porque todavía no tienen la menor idea del valor de la sangre de Cristo. No tienen idea de lo que significa creer en Cristo. ¿Sí? Están ojalando. Ojalá que Dios me acepte. Ojalá que esta es la verdadera. La otra no era, pero esta quizá. La salvación no es ojalá, es persuasión.
Amén.
Somos persuadidos, tenemos que persuadir a otros. Sencillamente, hermanos, los hombres tienen que ser persuadidos.
Amén.
Pero otra cosa que se me hace un poco extraño, hermanos, algo que muchos cristianos como no lo creen, y Miguel predicó un poco de esto, y es que los hombres pueden ser persuadidos. Se persuaden, todos los días se persuaden. Son persuadidos. Antes no creían, y no tenían por qué creer, y no tenían por qué interesarse. Estaban contentos en su propio mundo, viviendo como querían. Déjame en paz, estoy viendo la tele, no me toque la puerta. Así eran. Y ahora creen, ahora son salvos. La diferencia, alguien les persuadió. Alguien tomó el tiempo de persuadirles, fue a buscarlos, empezó a hablarles y tuvo alguna manera de hacerlo. Y lo hizo y les persuadió. Son persuadidos. Así todos creen. Nadie cree por accidente, te dije. Nadie cree por naturaleza. Nadie es nomás predispuesto a ser mucho creyente. Todos tenían que ser persuadidos. Y los que somos salvos, es que alguien nos persuadió. Yo no sé si tú sabes quién fue que te persuadió, pero alguien sí fue. Yo sé quién me persuadió a mí. Y no era un ángel del cielo, aunque esto probablemente me hubiera persuadido también. Pero Dios no me mandó un ángel del cielo. Dios me dio papás que creían. Y yo nomás mirándoles, yo tenía muchas razones por no creerles. Yo tenía muchos antagonismos entre yo y ellos. Yo no era el mejor niño, yo no era el mejor adolescente. Muchos no podían creer cuando yo me convertí, cuando yo me cambié. No podían creer. Me llegaban muchos, especialmente los más ancianos, diciendo, yo nunca hubiera pensado que tú. Pero yo fui persuadido. Alguien vivió una vida que me persuadió. Alguien me habló argumentos que me persuadió. Déjame decirles, papás, llegará el día que tú tendrás que tener persuasión con tus hijos. Y si tú la riegas ahorita cuando son chiquitos, no los puedes persuadir cuando son grandes. Es algo muy triste, yo lo veo todos los días. Personas demasiado ligeros con sus hijos. Cuando son chiquitos, deja que hagan lo que quieran casi. Les consienten, les dan, les apapachan, les tratan bien. Ah, mira, vamos a darles todo, vamos a hacer así. Y luego al rato, cuando el joven tiene que ser persuadido por alguien que respeta, no tiene nadie. Se meten en las drogas, se meten en la fornicación, están muriendo del SIDA, están muriendo de todo tipo, están en la cárcel ahorita. Porque el que tuvo que persuadirles ya no pudo. No pudo ir a decirles, oye hijo, no hagas esto. No hagas esto, esta es la razón, esta es la otra razón, mira, piénsalo. Y no podían ellos persuadirles. Qué bien si hay papás que tienen persuasión con sus hijos, que han guardado suficiente respeto en su propia familia, que les han enseñado desde pequeños a respetar su palabra, de alguna manera enseñarles que le respetan para que cuando llega el momento que la persuasión es necesaria, ahí la tienen. Pueden decir, créeme a mi hijo. No puedes ver bien ahorita, créeme a mí. Estos sí necesitan ser persuadidos, pero déjame decirte, hermanos, pueden ser. Los hijos pueden ser persuadidos. ¿No has visto tú los anuncios que ponen la televisión?
hable con tus hijos acerca de las drogas. Háblale. Papás son los mejores antidrogas. Sí, es cierto, es cierto. Hable con tus hijos. Pueden ser persuadidos, parecen muy lejos de ti. Hable con ellos. Ayúdales de alguna manera, persuádeles. Pueden ser persuadidos. Tú no sabes cuántas personas me han dicho que no creen que aquella persona puede ser persuadido. Mi papá habla de un señor. Él vivía junto a él. Poco después que él recibió a Cristo y él era muy entusiasmado acerca del Evangelio, y vivió él junto a un viudo ya muy antiguo, ya muy grande, pero mal hablado, un poco un poco crudo, un poco malo esta persona, y él empezó a hablarle, y cuando él le hablaba del Evangelio, esa persona que vivía cerca de él empezó a echarle maldiciones, tratando de sacarle de onda, tratando de enojarle, de alguna manera blasfemando, diciendo cosas feas, no más para avergonzarlo, darle pena. Y al rato él siguió con mucho entusiasmo, hablándole, y por fin él dijo: este hombre nunca va a creer, nunca podrá ser persuadido. Este hombre, yo ya lavo las manos de él. Un día había dejado de hablar con él, creo. Por un tiempo, un día iban a tener un avivamiento allá en la iglesia. Salió mi papá y ahí estaba este señor a un costado de él, viviendo en esos tráileres, viviendo él ahí. Él estaba trabajando en su jardín. Saliendo mi papá dijo: oye, ¿vas conmigo a un avivamiento? Y en vez de echarle basura, en vez de bromear, en vez de burlar, él dijo: ahorita voy. Metió, se vistió y salió. Subió al carro y se fue. Se sentaron hasta arriba. Eran de dos pisos esta cosa. Ellos sentaron hasta arriba escuchando la predicación. Ya llegando casi al final de la predicación, ese hombre dijo a él: vámonos. Y mi papá diciendo: no, espérate. Espera un rato, casi termina. Espera un rato más. Vámonos. No, espérate un poco más. Él dice: no te oyes. Ya no puedo esperar más. Vámonos. Se levantó y en vez de salir a la puerta atrás, bajó y subió hasta el frente. Quiso recibir a Jesucristo, quiso entregarse, y él llorando y alabando a Dios, y se salvó. Y de ahí en adelante siempre era el fiel cristiano hasta el día que murió. Él había sido convertido porque fue persuadido. Y tú dices: no, aquel que me habla mal, me habla recio, aquel que sale con malos pensamientos, prende las bocinas, son incorregibles, intocables, no les podemos ganar. Tú no sabes nada, tú no sabes lo que hay en su corazón, tú no sabes quiénes son apáticos y quiénes son enojones y quiénes son tocados por Dios y su conciencia les está molestando. Tú no sabes nada. Lo que yo sé es que hombres pueden ser persuadidos. Pueden estar completamente en contra en un momento y con algunos argumentos, algunos pensamientos, alguna visión de algo mejor. Pueden dar completamente la vuelta y ser completamente diferentes de un día a otro. ¿Has escuchado tú a alguien que dice: no, pero de un día a otro no puedo? Pero sí pueden. De un día a otro pueden ser persuadidos. Oye, esto de ser pescadores, de pescados. Sí hay pescado. Sí los puedes pescar. Nomás tienes que aprender algunas cosas. Pero no hay nadie aquí que no puede pescar. Ninguno. No hay nadie aquí que no puede aprender a sacar pescados. Sí pueden. Déjame decirles, hermanos, los humanos pueden ser persuadidos. Yo no soy el mejor ganador de almas. Yo no estoy tratando de pretender que lo soy. Y yo no quiero siempre poner negadores en cada cosa que yo diga, porque yo quiero ser un buen ejemplo a todos. Yo sí he ganado almas. No me tomes a mal. Yo soy una prueba. Yo puedo asegurarte que hay algunas personas que porque yo les hablé son salvos y los voy a ver en el cielo. Y esto me da mucho gozo. Pero no estoy fingiendo ser el mejor ganador de almas. Solamente yo sé algo, que yo estoy convencido que los puedo persuadir. Si me dan chance, nomás. Ahora,
Déjame decirles, hermanos, yo he hablado con personas y he durado horas y terminando yo digo, pérdida de tiempo. Perdí mi tiempo. Toda esta noche yo podía estar viendo la tele. ¿Sí? Tiempo de calidad con mis hijos. No, hermanos, déjame decirles, gastas tú a veces mucho tiempo hablando con alguien y tú sientes pérdida de tiempo, pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Una vez yo y José West fuimos a... Estamos predicando en alguna colonia, no sé cómo llegamos, pero llegamos a este lugar, hablando con un señor. Y este señor era mucho, muy sabio. Había leído a Sócrates, había leído a Aristóteles, sabía de todo esto, de lo otro. Había leído estos libros acerca de Jesucristo cuando era chavo. Que las palomas que salieron y que no sé qué. Me estaban hablando de muchas cosas. Y nosotros tratando de hablar con él. Yo me acuerdo, después de una hora o dos horas, su esposa ya por allá atrás haciendo sus cosas, pero nada interesado y él nomás casi burlándonos. Oh, ustedes chavos, necesitan estudiar más. Él se hablaba así, de esta manera. Salimos, yo y José, y dijimos uno a otro, ¿sabes qué? Esto fue una pérdida de tiempo. ¡Pérdida de tiempo! Salimos, nos fuimos. 10 años después, un señor en Irapuato se enfermó. Yo lo llevé, porque estaba muy enfermo, yo lo llevé al seguro en León para que le operaran o que no sé qué tenía él. Entonces yo lo llevé y yo estoy esperándole allá en el seguro. Y yo estoy parado ahí en el mero pasillo del seguro ahí en León. Y escucho yo, ¡Memo! Busco y no veo nada. ¡Memo, por aquí! Y viene aquí un señor viejo, ya canas y todo. No lo reconocía yo para nada. Pero venía diciendo, ¡Memo, Memo! Llegó conmigo y me dio la mano y dijo, ¡oye, Memo, ¿cómo estás, Memo? Yo no te conozco, amigo. No, quizá no te acuerdas de mí. Tú fuiste a mi casa. Hace mucho tiempo fuiste a mi casa. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Yo vivía en aquella parte. Yo estaba ahí, yo te hablé muy recio, yo te hablé muy, muy cínico, yo te hablé muy mal, no sé si te acuerdas de mí. Y me está ya llegando aquí, ¿sabes qué? Tú fuiste con este otro, un chaparito, tú fuiste con él, y ustedes estaban hablando mucho tiempo, yo les falté el respeto, pero mira, yo te quiero decir, yo soy salvo. Poco después que salimos de ahí, su esposa murió, sus hijos exigían esto, el otro, él quiso casarse de nuevo, sus hijos se pusieron, estamos hablando de 10 años, muchos problemas. Él quiso casarse de nuevo, sus hijos pusieron demandas, tenían su casa en sus nombres de ellos, algo pasó, sus hijos le quitaron la casa, sus hijos ahora le odiaban, no querían hablar, él andaba solito en el mundo, hasta por fin se arrimó a una iglesia pentecostés por ahí. Sabía lo que nosotros le habíamos dicho, él fue a buscar alguna iglesia, se entregó a Jesucristo, tenía entonces 3 años buscándonos. ¿Dónde están buscándonos? No estábamos en León ya, pero me vio en el hospital. ¡Memo! ¡Memo! Todavía asiste ahí a las reuniones en León. Este hermano, se casó con una hermana allá en la iglesia. Hermanos, déjame decirles, nosotros estábamos convencidos, ese hombre era más allá de la salvación. Pérdida de tiempo, pero tú no lo sabes. Amén. Alguien dice, no, yo nunca hablo con los mormones. Porque tú hablas con ellos y pierdes tu tiempo. ¿Sabes qué? Yo así sentía mucho. Yo estaba en Guatemala hace muchos años y había en la ciudad donde yo estaba, había 140 misioneros mormones, porque en Guatemala hay mucho indígena y ellos creen que los indígenas son las tribus perdidas o no sé. Tienen ellos muchas razones por estar ahí en Guatemala, pero muchísimos misioneros van ahí porque quieren ganar a los indios de ahí. Entonces yo estaba ahí, esta ciudad quizás 70 mil personas, 140 mormones ahí. Cada rato estaban pasando mi casa, tocando la puerta, y yo tratando de hablarles, y ellos dándome tanta lata que yo había hasta aquí, ya no quiero hablar con ellos. Sucedió que hubo una fiesta de cumpleaños de mi hija Amanda, la pequeñita, de 1 año, llegó una señorita que estaba trabajando con nosotros, Rosy se llama, y ella por alguna razón había dado un jalón, un ride, le había dado al centro y ella les invitó cuando estaban ahí. Yo voy a una fiesta, si quieren ir. Y los invitó y están en mi casa, en mi fiesta. Está bien, pasen. Entonces yo me senté con ellos, empecé a hablarles. Pero yo hasta aquí. Yo no quiero más argumentos. Yo no quiero hablar con estas personas. Y ellos me estaban diciendo, no, pues creemos esto y lo otro. Yo les decía, la Biblia dice esto. Y ellos dicen, no. Eso no es traducido correctamente. Entonces yo dije, bueno, la Biblia dice esto. No, pero esto no es traducido correctamente. Pues, ¿cómo voy a saber cuál es traducido correctamente? Ellos diciendo esto. Ellos dicen, pues nuestro jefe, Spencer Kimball, en aquel entonces era su jefe, su mayor de los 12 apóstoles que tienen. Él es el que nos dice cuál es correcto y cuál no. Yo entonces dije, entonces yo no puedo hablarles porque cada cosa que les digo, la Biblia dice, ustedes dicen que no es traducido correctamente. Entonces dejé de hablarles y ellos empezaron a proselitarme, empezaron a hablar a mí. Y luego llegaron a ese lugar donde dice, pues yo les había dicho, oye, el Padre no tiene cuerpo, el Padre es espíritu. Ellos, no, el Padre tiene cuerpo igual que Jesucristo, los dos tienen cuerpo. Ahí habíamos hablado esta cosa. Y al rato, estas personas empiezan a citarme, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo dije, ¿y quién dice que esto es traducido correctamente? Ah, nuestro jefe, él dice que es traducido correctamente. Yo dije, entonces lee un poco más. Leyó un poco más, que dice ahí, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que el Padre no tiene cuerpo. Ellos los dos están mirando a esto y lo leyeron otra vez, y créeme que ahí en mi casa ese mormón empezó a llorar. Llorando, lágrimas saliendo, él está llorando, pones así, y su compañero está levantándose y vámonos. Vámonos. Él dice, no puede ser. Él está llorando. Y yo empecé a hablarle, oye, tú sabes que ellos te están enseñando mal. ¿Qué tipo de secta tiene que decirte que la Biblia está mal aquí, la Biblia está mal acá? ¿Cuándo vas a creer lo que dice? Él llorando y llorando. Por fin se enojaron tanto, dijeron, vámonos. Y Rosy, la señorita, les iba a llevar a casa. Ella dijo que lloró hasta llegar a su casa, que lloró. No sé qué le pasó, pero no me digas que no pueden ser persuadidos. No son más allá de Dios. Déjame decirte, ¿quién puede ganar si Dios les quiere persuadir? ¿Fue Saulo de Tarso demasiado fuerte para Dios? No, fue persuadido. Sí, fue persuadido. ¿Quién puede resistir a Dios si Dios decide persuadir a alguien? Son persuasibles. Pueden ser persuadidos, hermanos. Debes tú tener un poco de confianza. Que las personas no son más allá de tu poder. Tú los puedes persuadir. A veces dicen, nunca he visto yo un testigo de Jehová que se salve. Yo sí. Yo los he visto salvos. Son salvos hasta ahorita. Siguen salvos. ¿Sí? Siguen glorificando a Dios. Cada rato están dando gracias que Dios les sacó de esa secta. Se pueden salvar aún los testigos de Jehová, aún las beatas. Aún los que que te escupen en la cara, aún los que hacen todo tipo de maldad contra ti, pueden ser persuadidos. Hermanos, esto va a ser la sorpresa más difícil que yo les convence. Pero yo quiero decirles, estas personas quieren ser persuadidos. La única razón que ustedes llegaron a esta reunión es porque quieren ustedes ser persuadidos. Es la única razón. Ustedes no llegaron aquí para enseñarnos qué tan sabios son. Llegaron aquí porque querían oír a alguien persuadirles de algo. Esto es la razón que yo voy. Yo voy a las reuniones, yo quiero escuchar que alguien me persuade. Yo quiero que me persuaden dar mi dinero. Yo quiero que me persuaden. Oye, convénceme, yo quiero dar mi dinero. No lo siento así, que exactamente, pero la verdad es que es esto. Yo llego sabiendo que me van a decir, oye, tienes que dar sus diezmos, tienes que dar sus ofrendas. Convénceme, yo quiero ser persuadido. Déjame decirte, muchos llegan a mi casa, tocan mi puerta los testigos de Jehová y no me creen, pero les digo la verdad, yo quiero que me convenzan. Quiero que me hablen, quiero que me enseñen lo que tú tienes. Enséñame, yo quiero aprender. No me importa si eres testigo de Jehová, si tú sabes algo y me lo puedes demostrar, yo quiero ser persuadido. Es difícil que tú lo veas, pero yo te digo, las personas allá quieren ser persuadidas. Déjame decirte, en primer lugar, la gran mayoría de las personas en la calle no nos odian. No les interesamos. No nos odian, no tienen un prejuicio en contra. Yo sé que a veces los cristianos pensamos que todos están en contra. Sí, llegamos ahí y empezamos a predicar con la idea de que todos están en contra. Yo he escuchado demasiados predicar de esa manera. Empiezan diciendo, yo sé que nadie aquí en esta calle nos quiere oír. Y yo les tengo que decir, oye hermano, no digas eso. Primeramente no lo sabes. No lo sabes. ¿Por qué les vas a dar un prejuicio que ni siquiera tienen? Yo casi te aseguro que la mayoría de las personas, cuando tocamos las puertas y les invitamos a escucharnos predicar, la mayoría de ellos no están en contra. Quizá están ocupados, eso lo entiendo. Quizá están muy apretados por tiempo. Quizá están un poco dudosos de quiénes somos y qué es nuestro ángulo y cuál es nuestro interés. ¿Sí? Quizá han oído algún rumor, pero quieren ser persuadidos. Quisieran oír un buen argumento. Quisieran oír a alguien que tiene algo verdaderamente bueno. Quieren. Un buen vendedor o un buen pescador, como diga, tiene él la idea que las personas quieren lo que él tiene. Si no quieren, si él piensa que nadie lo quiere, entonces está saliendo para engañarlos. Él no puede ser buen vendedor. ¿Has oído de los vendedores que pueden vender un refrigerador a un esquimal? Pues sencillamente no es cierto. No hay vendedores que pueden. Es sencillamente no es cierto. Tienen que de veras necesitarlo. Tienen que tener por qué quererlo. Tiene que haber alguna ventaja. Tiene que haber algo. Déjame decirles, hermanos, nosotros vemos a las personas allí con un prejuicio de que no nos quieren oír y por eso no nos quieren oír. Empezamos con una actitud de que yo les voy a condenar porque le voy a decir la verdad y luego ya no van a tener pretexto. Ya van a ver en el juicio que tuve razón. Hermanos, estas personas andan sin saber nada. Es cierto que sí nacieron con alguna religión, con algunas costumbres, algunas mentiras que le han dicho. Sí, tienen cosas que les son cercas al corazón. Les gusta besar al niño Dios. Sí, o les gusta las posadas, o les gusta, no sé, la fiesta, o no sé. Pero es lo único. Más que esto, quisieran tener algún propósito en su vida. Quisieran saber quién es Dios y qué dice Dios. Quisieran contestar todas sus preguntas que tienen en esta vida. Quieren oír, quieren escuchar, quieren saber. Quisieran leer la Biblia, pero no les haya cómo interesarse. No hay quien les enseñe. Como aquel eunuco que iba hacia otra vez a Etiopía y él dice, no puedo entenderlo, pero quería. Ahora alguien dice, no, pero la Biblia dice que nadie quiere. Ay, hermanos, esto es sin Dios. Nadie quiere. ¿A poco Dios por 6,000 años ha estado desocupado? ¿Dormido? Él descansó el séptimo día, no desde el séptimo día. Él está trabajando en el mundo ahorita, haciendo que la gente le desee. Ellos están quebrantados en este momento. ¿No has oído tú de las enfermedades, de las guerras, de los problemas en el mundo? Porque Dios lo manda para que le buscasen, dice la Biblia. Hasta palpando le hallen. ¿No me vas a decir que nadie busca a Dios? Naturalmente no, pero ¿me vas a decir que no hay nadie ahí buscando a Dios? Los hay. Están buscando. ¿Me vas a decir en Zacatecas? ¿Nadie quiere? ¿Nadie quiere oír? No, eso no es cierto. Quieren huir. Quieren ser persuadidos. Hay muchos. No puedo decirte que la mayoría, pero yo sé que hay muchos. Me he topado con algunos. Yo sé que hay. Uno de los problemas que tú tienes es que tienes ya la idea que nadie quiere. Déjame decirte, si tú vas pescando y sacas 10 peces, la idea es que hay muchos más peces ahí. Tiene que haber. ¿A poco tú sacaste los últimos 10? No creo. Hay muchos. Nosotros quisimos que alguien nos enseñara. Nosotros quisimos oír. Nosotros preferimos algo mejor que lo que teníamos. Nosotros quisimos saber la verdad cuando alguien nos lo mostró. Nosotros sí. ¿Me vas a decir que nadie más? No, eso sí, yo estoy seguro, hermanos. Quieren oír. Quieren ser enseñados. Quieren ser corregidos. Quieren arrepentirse. Quisieran dejar el vicio. Quisieran sanar su matrimonio. Quisieran tener sus hijos en sus casas. Quisieran tener sanidad en sus vidas. Quisieran, lo quieren. Nomás no saben a dónde buscar. La cosa es, créeme, hermanos, quieren ser persuadidos. Tú necesitas creer eso. Déjame decirte, hermanos, hay algunos que parece que no quieren. Quizá aún la mayoría parece que no quieren. Muy ocupados. Ya tienen mi religión. Yo ya tengo mi religión, déjame en paz. ¿Sí? No, no toques ahí tampoco. Ahí vive mi yerno, no quiero que toques ahí. Y si tú tocas, se ponen molestos. Se enojan, prendan las cosas. Quieren estorbar de cualquier modo. Gritan, no es cierto. ¿Cuánto te pagan? Así es, hay muchos. Difícil de convencerte quizá, hermanos, pero yo creo que en su profundidad quieren también creer. Quieren también ser salvos. Quieren también pensar que sería cierto. ¿Sería cierto? Déjame decirte, hermanos, no es natural para nosotros adorar a otra persona. Natural para nosotros es adorarnos a nosotros mismos, estar completamente contentos. No, que no me moleste Dios, que no me moleste nadie. Déjame en paz, yo estoy aquí solo. Naturalmente no queremos adorar a Jesucristo. Naturalmente no queremos decir Jesucristo. Él es digno, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Cristo, el Mesías, el Prometido, Él es Dios en la carne. Naturalmente quisiéramos nosotros ser Cristo. Nosotros quisiéramos que todos nos alaben, que nos adoren. Naturalmente, eso es lo natural. Pero hay algo profundo en nosotros que desde los animales hasta los humanos queremos adorar a nuestro Creador.
Amén.
Algo tan profundo quieren adorar. Por eso los indios, sin saber nada, están adorando al sol y a la luna y a la nube y a los hongos que crecen en los árboles. Quieren adorar, quieren conocer, quieren estar bien con Él. Yo no sé cómo es así, yo no sé. ¿Alguien quiere decirme que estoy incorrecto doctrinalmente? No me consta, no estoy seguro. Lo que yo sí estoy seguro es que queremos adorar a Dios. Y que aquellas personas también le quieren adorar. Y lo quieren adorar bien. Quieren tener razón, quieren tener argumentos. ¿Sabes qué? Cada vez que me ganan en un argumento, yo quiero aprender porque a mí me gusta ganar el argumento. Me gusta ganar. Esto quiere decir que tengo que cambiar. Si argumenté y él me ganó, entonces él ganó. Cambio mi argumento. Tengo que mejorar. Tengo que sacar la verdad y sacar nuevo ángulo. De alguna manera, hermanos, queremos tener razón. Queremos estar bien. Nadie quiere andar en mentira. Ni siquiera los católicos más devotos y más de hueso colorado no quieren estar en mentira. No quieren estar besando la mano de un sacerdote si no es cierto. No lo quieren hacer. Hasta lo más profundo, te digo, el más vocífero de ellos no quiere estar mal. Quiere estar bien. Lo que le falta es persuasión. Tienes que mostrarles que están mal. Y si tú puedes persuadirles que están mal, cambiarán. ¿No me crees? ¿Crees que son demasiado allá y lejos, no pueden? No, esto no es cierto. Tú debes ver a aquella persona aún el más en contra y ver que aquella persona quiere cambiar. Él quiere. Él quiere oír el buen argumento. Él quiere oír las buenas razones que tú tienes. Él quiere oír la palabra de Dios. Déjame decirles, hermanos, el problema que tenemos ahora es que no somos persuasivos. No es que no quieren ser persuadidos. Sí quieren. No va a ser fácil. Quieren que ser persuadidos. No te van a rendir, ponerse postrados, decir, ustedes tienen a Dios, entonces no más porque son guapos o qué. Tienen que ser persuadidos. Pero la razón que no son persuadidos es porque somos pésimos en persuadir. Tú no estás persuadiendo. No estás ganando almas, es porque tú no eres muy persuasivo. Algo está mal con tu persuasión. Algo está mal con tus argumentos. Oye, hermanos, algo está mal con tu predicación. Algunas veces predican pésimo. ¡Malo! No pudieron persuadir a nadie, ni a mí. ¿Cuándo vas a tomar responsabilidad por tus fallas? Si no están creyendo, es porque tú no les estás persuadiendo. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Que ibas tú a ser como un imán y que te iban a estar llegando? No, así no van a llegar. Tienen que ser persuadidos. Y tú no les estás persuadiendo. ¿Tienes vecinos que no creen? Tú no les has persuadido. Tú no les has persuadido. Algo está mal contigo. No quiero hacerte sentir mal, hermano. Lo que quiero decirte, hermano, es que esta gran obra que es tan necesaria, que es absolutamente imperativo que sean persuadidos y que nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad y lo estamos fallando. No me digas que Dios no quiere. Oh, Dios está descansando ahorita. Estamos en un tiempo de escasez. Un tiempo seco. Hermanos, tarde o temprano tenemos que mirarnos, decir, no somos muy persuasivos. ¿Por qué? Nuestras vidas no son igual a nuestras palabras. Un testimonio pésimo. ¿Cuántos van a ir al infierno por tu testimonio pésimo? Que pudieran haber sido persuadidos. Pudieron haber sido persuadidos. Serían salvos para siempre. Y tú no los has persuadido. Tú no les tienes palabras. Tú puedes decir lo que quieras, pero tu vida demuestra. ¿Sí? Pegas a tu esposa y luego dices, tienes que creer la Biblia. ¿Sí? Cada 2 meses te emborrachas con tus amigos y luego, una semana después, te arrepientas y luego empiezas a hablarles del Evangelio otra vez. Hermanos, si no puedes tú persuadirles, van a perderse, van a ir al infierno. ¿Saben lo que necesitamos nosotros? Mejorar nuestra persuasión. Esto sí, en primer lugar, que vivamos la vida que profesamos, que nosotros tengamos una vida cristiana, que no amar las cosas de este mundo, amar las cosas de Dios más, no buscar el placer de este mundo, no andar en estas cosas, sino andar en las cosas de Dios, no solamente exigiendo que otros lean la Biblia, pero tú también leyéndola. En primer lugar, hermanos, necesitamos mejores argumentos. No más que decir, persuasión es cosa de palabras, es cosa de vida, es cosa de ejemplo, es cosa de testimonio. Necesitas mejores argumentos. Alguien te dice, tú vas y dices, oye, yo quiero hablarte del Evangelio, y te dice algunas palabras y luego tú no tienes respuesta. Y luego llegas a la reunión y dices, es que yo no supe. O a lo mejor dices, yo hubiera dicho esto, pero no lo dijiste. Mala preparación. ¿Y se van al infierno? ¿Porque tú no sabías? ¿O porque eras impaciente? ¿O porque no sabías tú que era posible? ¿O yo no sé por qué? ¿Y se pierden? Esto no es posible. No podemos aceptar eso. Tus predicaciones a veces apestan tanto. Mire, yo les he oído, hermanos. Por favor, perdóname. Yo no estoy en contra de ustedes, nada. Pero cuando tú te levantas y predicas algo, y a mí me aburre. Yo digo, ¿quién quiere escuchar esta basura? Está hablando, pero está hablando y nunca mejora. ¿No tienes algún argumento? ¿No puedes tú rescatar a alguien? ¿Sacarles de las llamas? De alguna manera, argumenta, hermano. Me acuerdo mi papá. Fue a visitar la iglesia donde iba mi mamá. Cuando visitas a esas iglesias bautistas del sur, firmas una tarjeta. y firma la tarjeta y pones tu dirección y así. Y luego, durante la semana, alguien llega a la casa a visitarte. Ok, qué bien. Ahí está mi papá sentado ahí en su tráiler, ahí, que era joven. Y llega este señor, maestro de la escuela dominical. Toca la puerta. Hombre muy humilde, muy sencillo. Toca la puerta. Oye, señor Kincaid, queremos hablarte. Oh, son de la iglesia. Mi papá muy vivo, muy ágil su mente, muy sabio, muy orgulloso. Pasen adelante, siéntense. Se sienta el señor ahí muy humilde. Mi papá muy listo. Empiezan a hablar. Queremos hablarles de la Biblia. Bueno, él dice, y empieza él con sus clichés, con sus... Pues la Biblia es escrita por hombres, y empieza a hablar así. Y ese señor dice, pues la Biblia dice, y le cita un versículo. Con mi papá saca otra cosa. Ah, pero que esto y lo otro. Pues señor, la Biblia dice, y lee otro versículo. Mi papá saca otra cosa. Pues señor, la Biblia dice, cada cosa que decía, no más era eso. La Biblia dice, y citaba un versículo. Dice que por una hora escuchando, la Biblia dice, muy pocos argumentos, pero la Biblia dice, que mi papá se molestó, dice, tan molesto cuando se fueron, él dijo, la próxima vez que ese señor viene, yo voy a saber más de la Biblia que él. Empezó él a leer su Biblia, esa noche leyó Génesis, el día siguiente leyó Éxodo, el día siguiente leyó Levítico, el día siguiente Números, el día siguiente Deuteronomio, terminando Deuteronomio, se quebrantó, se puso al lado de su cama y dijo, Dios, perdóname a mí, sálvame a mí. ¿Quién le ganó? La Biblia dice. La Biblia dice. ¿Tú no tienes respuesta? ¿No puedes tú ganar a nadie? Pues no sabes la Biblia, no tienes los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo no te puede usar, tú eres tan ignorante de las palabras de Él. ¿Es posible que alguien vaya al infierno porque tú no tenías tiempo de leer tu Biblia y poder llegar a alguien con el esfuerzo necesario a decir, la Biblia dice, no eres tú sabio, pero la Biblia dice, yo no soy sabio, pero la Biblia dice, yo no sé de eso, pero la Biblia dice. Pues no estoy seguro de esa pregunta, pero la Biblia dice. No he leído Sócrates, pero la Biblia dice. Hermanos, esto gana almas. Esto gana gente. Esto persuade a los perdidos. Gente que sin este argumento hubieran ido al infierno. Y ahora van al cielo. Porque oyeron a alguien que les persuadió. Pablo no dijo, predicamos y el que crea que viene y el que no que viene. Lo que él dijo es, persuadimos a los hombres. Esta cosa es importante. Estas personas se pierden. Estamos perdiéndolos. Él dice, persuadimos a los hombres. Se pierden sin nuestra persuasión. Yo no quiero decirte, deja de orar a Dios, a pedir ayuda. Pero hermanos, yo he oído demasiadas oraciones diciendo, Dios, no podemos. Dios, es que no podemos, no está en nuestro poder. No estamos viendo el fruto, Señor. Mándanos fruto, Señor. Mándanos un avivamiento, Señor. Ya basta con estas oraciones. Cuando tú no vas a persuadirles, ¿sabes lo que persuade más que cualquier otra cosa? Más que tus argumentos. Más que tu testimonio, persuade tu fe. Si tú crees, los vas a persuadir. ¿Sí? Si tú mismo estás vendiendo carros y tú estás llevando otra marca, yo vendo de Nissan, pero yo llevo un Honda. Es que Honda es mejor, pero yo quiero venderte este Nissan. ¡No sirve! ¡Eso no funciona! Tú necesitas creer lo que estás diciendo. Tú necesitas tener fe. Si tienes fe, los vas a persuadir. Si tú estás dispuesto a dejar las cosas para Dios, fácil vas a poder convencer a otro que lo haga. ¿Sí? Si tú estás dispuesto a sufrir afrenta, a echar esfuerzo, a recibir nada a cambio, si tú estás dispuesto, alguien va a creer. se pueden persuadir. Tienen que ser persuadidos. Quieren ser persuadidos. Hermanos, nos toca a nosotros persuadirles. Tenemos que mejorar nuestra persuasión. Tenemos que predicar mejor. Tenemos que tener mejores argumentos. Si tú no sabes cómo contestar a un testigo de Jehová, aprenda. No deje de leer hasta que lo sabes. Tenga tú la manera. La próxima vez que no te gane. Dice la Biblia que el que quiere ser pastor tiene que poder callar a los ignorantes. Cállalos. Que se avergüencen, dice. Si tú no los estás haciendo, tú estás fallando. Te toca a ti persuadir. Te toca a ti ganar almas. Si no lo estás haciendo, tú estás fallando, no Dios. Esta iglesia tiene que aprender a ganar almas. Tiene que aprender a persuadir personas. Empiezas contigo mismo. Persuádete tú. Tenga fe tú en esta cosa. Y gane almas. Es imperativo. Poseídos del temor de Dios, persuadimos a los hombres. Amén.